Buenas noches, bienvenidos. Estamos en la segunda clase de este conjunto de clases explicando un par de discursos del Rebbe 1966, que estas clases nos explican cuál es la influencia del pueblo de Israel sobre las naciones del mundo y cuál es el feedback, la influencia de las naciones del mundo sobre el pueblo de Israel y cómo esto en la práctica nos eleva a todos en un estado de conciencia de la presencia de Dios muchísimo más profundo que el que teníamos antes. Esto es lo que estamos estudiando. Estas clases son dedicadas por el cumpleaños de Alma Bat Yosef, Bat José, que sea con, en yiddish decimos Arichus Yomim, en hebreo, con mucho, con larga vida, con salud, con alegría, con sustento, con todas las cosas que necesita, como hablamos ayer también, que no solamente aprende para sí misma, sino que aprende para compartir. Y esto es una de las cosas más poderosas que hay, al punto tal que nuestros sabios dicen que aquella persona a quien uno le enseña Torah es como si fuese tu hijo. Quiere decir que si uno o enseña Torah o apoya a que se enseñe Torah, es el mismo concepto, porque al fin y al cabo el estudio y el aprendizaje de cada uno de los que estamos acá sentados hoy es por mérito de ella, así que somos todos tus hijos de alguna u otra manera. No, estábamos estudiando entonces un discurso jasídico de Rebe, un par de discursos jasídicos. Voy a hacer un mini, mini resumen, voy a tomarme unos instantes, 2, 3 minutos, para hacer un resumen de lo que habíamos visto, o quizás un poquito más, 5 minutos, y luego vamos a avanzar. Hacia el final de la clase, la idea es leer incluso de adentro un párrafo, que la verdad es que es un párrafo un poquitito largo, pero no importa, leer un párrafo del discurso que es, como por así decirlo, que le da, no es el final del discurso, pero le da una forma muy interesante a cómo, de vuelta, es un ida y vuelta entre el pueblo de Israel y los no judíos. Así que, sin más, vamos a empezar el resumen, de vuelta, no quiero tardar mucho tiempo con esto. Dijimos que había un salmo, el Salmo 117, dos versículos nada más. Alaben a Dios todos los pueblos, ensálcenlo todas las naciones. ¿Por qué? Continúa el Salmo diciendo, porque se fortaleció sobre nosotros su bondad, la de Dios, y la verdad de Dios es eterna, alaben a Dios. Este es el Salmo, punto, Salmo 117. Y planteamos tres preguntas. ¿Por qué los pueblos y las naciones alaban a Dios? ¿Por qué se fortaleció sobre nosotros su bondad? Nosotros se refiere al pueblo de Israel. Entonces, ¿los otros alaban porque el pueblo de Israel tiene algo? ¿Qué sentido tiene? Ellos alaban porque ellos tienen algo, nosotros alabamos porque nosotros tenemos algo y ya está. No, pero acá las naciones alaban porque el pueblo de Israel tiene algo, la bondad de Dios. ¿Qué diferencia entre pueblos y naciones? ¿Y qué significa el final del Salmo? Que esto es lo que Dios, hoy, Dios mediante, vamos a dedicar más tiempo. Y explicamos las fiestas del mes de Tishrei, que no voy a repetir todo el asunto, básicamente el Rosh Hashaná Yom Kippur, que el asunto central en este discurso es la revelación de los 13 atributos de misericordia en Yom Kippur, en palabras más sencillas. Dios nos perdona y expía todos nuestros pecados en el día de Yom Kippur. Estamos, el pueblo de Israel, estoy hablando del pueblo de Israel, cuando digo estamos nosotros, es el pueblo de Israel, y luego vamos a ver cómo se aplica esto a los no judíos, pero el pueblo de Israel es elevado en el día de Yom Kippur, y esta elevación les permite, a lo largo de la fiesta de Sukkot, ofrendar 70 toros, que esos 70 toros eran en adición a las ofrendas diarias que había en el templo, y nuestros sabios dicen en el Talmud que esos 70 toros eran por, o dicho de otra manera, en beneficio de las naciones del mundo, que si ellos hubiesen sabido el beneficio que el templo traía para ellos, nunca lo hubiesen destruido, todo lo contrario, lo hubiesen cuidado. Pero bueno, ¿por qué es que el pueblo de Israel puede ayudar al refinamiento de las naciones del mundo a través de esta ofrenda de estos toros? Por cuanto el pueblo de Israel mismo fue refinado y elevado a lo largo de las fiestas del mes de Elul, no es una fiesta, pero no importa, a lo largo de los días del mes de Elul, a lo largo de la fiesta de Rosh Hashaná, a lo largo de la fiesta de Yom Kippur, y ahora entonces el pueblo de Israel puede refinar al resto de las naciones. Con esto entendemos el Salmo un poquitito diferente. En Yom Kippur, vuelta, proyección de tres atributos de misericordia. En Sukkot hay un refinamiento de las naciones. Y entonces, el Salmo se leería en rojo acá abajo, empezando al revés, a propósito, por el segundo versículo. Por cuanto Dios fortaleció su bondad sobre el pueblo de Israel, es decir, la revelación de los tres atributos de misericordia, y Yom Kippur y todo lo especial, entonces las naciones alaban a Dios, los pueblos y las naciones alaban a Dios, porque hay un refinamiento a lo largo de la fiesta de Sukkot de los pueblos y las naciones. Punto. Pero esto en realidad no es suficiente, no es que está mal, pero no es suficiente explicación, porque el Salmo entonces está al revés. El versículo 2 viene primero, el versículo 1 viene después, está al revés el Salmo. Entonces debe haber algo más profundo. Dijimos la clase pasada también que después de Sukkot viene Shmini Atzeres. Shmini Atzeres es una fiesta cuyo significado es, y esto voy a empezar a leer un poco más lento, porque esto es parte de lo que hoy también vamos a estudiar en profundidad, cuyo el significado de Shmini Atzeres es como el ejemplo de un rey que hizo una fiesta para sus sirvientes. Había 70 sirvientes en la fiesta durante 7 días y todos estaban contentos, todo era muy lindo. Y cuando terminaron los 7 días, en los cuales el rey se alegró con los sirvientes, básicamente cada uno se fue a su casa. Y cuando se estaba yendo el hijo del rey, que también estaba en la fiesta, el rey le dijo: momentito, vos quedate conmigo y hagamos una fiesta un día más. Que esto es lo que representa después de los 7 días de Sukkot, en los cuales se ofrendaron 70 ofrendas para las 70 naciones, se refinaron las naciones del mundo, etc. Viene Shmini Atzeres, la siguiente fiesta después de Sukkot, en la cual había una ofrenda, Par Echad, Ayal Echad, un toro, un carnero. ¿Por qué? Porque esto representa la unicidad, la unión especial del pueblo de Israel con Dios. En Shmini Atzeres, que aparentemente, y esto es lo que vamos a aprender hoy en detalle, aparentemente esto no tiene nada que ver con los no judíos. Hasta la fiesta de Sukkot, ponele que algo podemos decir que tiene que ver con los no judíos también. ¿Por qué? Y porque había un refinamiento, el juicio del agua, no importa, toda la cita de Sukkot. Cuando llegue Sukkot estudiaremos. Pero Shmini Atzeres, no way. Shmini Atzeres es, como dicen en el Zohar, Israel umalko bilhoidoy, es el pueblo de Israel y el rey, Hashem, solos. No tiene nada que ver con los no judíos. Y hoy vamos a aprender que no es tan así. Es a través, justamente, la profunda unión de Dios con el pueblo de Israel que hay un efecto en las naciones del mundo. Y es a través del refinamiento de las naciones del mundo que hay un efecto en el pueblo de Israel. ¿Cómo es esto? Hablamos la clase pasada de refinamiento. ¿Qué era refinamiento? Hoy vamos a estudiar más en detalle sobre esto. El refinamiento era cuando uno utiliza un objeto del mundo en el servicio a Dios. Pero, y ahora sí avanzamos. Pero el refinamiento puede ocurrir de dos maneras. Y por eso tenemos dos nombres para las naciones del mundo en el Salmo. Pueblos por un lado, naciones por el otro lado. ¿Cuáles son las dos formas en las cuales puede existir el refinamiento? Uno puede, de todas las cosas en el mundo, antes de uno puede, todas las cosas en el mundo, sin excepción, tienen una chispa divina que lo hace existir a esa cosa. No existe nada excepto Dios, que esto es un tema en sí, por sí mismo, para entender, para estudiar, y hoy no lo vamos a hacer. No existe nada excepto Dios. Y todo lo que nosotros percibimos y vemos a nuestro alrededor es porque Dios lo crea en forma constante. La creación no es una cosa que Dios hizo una vez y se fue a dormir, sino que la creación es un proceso constante, sin pausa, que Dios constantemente está creando el mundo. Y el concepto creación significa que cada cosa que nosotros vemos tiene una energía divina. En los escritos de Hasides, Kabbalah, se llama chispa, nitzetz, una chispa, en hebreo se dice nitzetz, una chispa. Ok. Esa chispa está, por así decir, oculta tras lo que nosotros vemos. Vemos un objeto, vemos un teléfono celular, vemos una mesa, vemos una silla, vemos agua, vemos comida, lo que sea que vemos. Pero detrás de esto, lo que le da energía y lo sustenta y lo hace existir a esta cosa es una chispa de divinidad. Ahora bien, esa chispa de divinidad A veces cae tan pero tan bajo que está en exilio y se inviste incluso en cosas negativas, en cosas que se oponen a la voluntad de Dios. Dicho de otra manera, Dios no crea solamente el bien y el mal, ese lo crea el otro Dios. No, hay un solo Dios. ¿Cómo el otro Dios? Hay uno solo. Dios crea el bien y el mal. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso aquello que se opone a la voluntad de Dios, esto en el mismo momento en que se está oponiendo a la voluntad de Dios, Dios lo está creando. ¿Por qué lo hace? Porque si solamente existiese el bien, no habría posibilidad para nosotros de elegir el mal, porque no existe el mal. Entonces Dios crea el bien y Dios crea el mal y nos pone a nosotros en este mundo en el cual tenemos que elegir. Tenemos libre albedrío, es un regalo divino, que algunos lo saben usar y otros no, o algunos sabemos y otros no sabemos usarlo, o lo usamos mal, lo que sea, es un regalo divino para que nosotros nos conectemos con Dios. Dios no quiere marionetas o robots que están programados para hacer todo bien. Para eso están los ángeles, son como robots que hacen todo bien, no se equivocan nunca, no eligen tampoco. Están programados para hacer lo que hacen, pero nosotros, seres humanos, tenemos libre albedrío. Entonces nosotros podemos elegir entre el bien y el mal y Dios nos pone estas dificultades, estos desafíos en la vida para que elijamos el bien. Pero todo esto era para explicar que incluso el mal, aquello que se opone a Dios, ¿quién le da vida? ¿Quién lo crea? ¿Dios? Solo que la chispa divina en el interior del mal está tan pero tan oculta, decimos, está en exilio, tan pero tan tapada, enterrada, que no se puede expresar hasta que esta cosa se ve y se muestra en el mundo como algo negativo, como algo malo, opuesto a la voluntad de Dios. Dios libre y guarda cuando una persona elige matar a alguien. Si no existiese el mal, entonces sería imposible matar a alguien. Pero viene Dios y dice no mates. Cuando Dios nos dice no mates, los 10 mandamientos para los judíos, los 7 preceptos universales para los judíos, no mates. Quiere decir que sí se puede, o sea, existe la posibilidad, pero no quiero que lo hagas, dice Dios. Pero si vos lo vas a intentar hacer, no va a ser imposible, lo vas a lograr. Por eso las cárceles están llenas de gente que hace cosas que no tienen que hacer. Dios libre y guarde, porque tenemos el libre albedrío. ¿Y quién crea esa situación en donde uno está matando al otro y el otro se muere y el sufrimiento y qué sé yo, qué sé cuánto? ¡Dios! Dicho de otra manera, para cerrar esta idea y pasar al refinamiento, la gente se pregunta, ¿por qué Dios dejó que pase tal o cual cosa? ¡Ay, qué terrible! Mirá lo que pasó, o mirá lo que está pasando. ¿Por qué Dios no hace nada? Como dice en el Salmo, ¡Ur Hashem! ¡Levantate Hashem! ¡Despertate! ¡Hace algo respecto de esto! ¡Mirá cómo estoy sufriendo! ¿Por qué dejás que pase esto? Y la verdad es que es muy fácil sentarse acá y hablar cuando uno no está sufriendo y cuando el otro está sufriendo es muy difícil. Pero, abstrayéndonos un poquitito de ese sufrimiento, la pregunta está mal hecha. ¿Cómo Dios deja que pase? Dios está haciendo que pase. No existe en el mundo nada que Dios, comillas, deje que pase. Oh, ok, no sé quién lo hizo, Salió de algún lado. Dios hace todo. Incluso lo negativo. Esto es una creación de Dios también. Solo que en lo negativo, la energía divina está muy, muy oculta, muy, muy tapada, al punto tal que se transforma en mal. Entonces hay dos formas de refinamiento. Una forma de refinamiento es las porciones positivas, lo bueno de, en este caso, los pueblos. Lo bueno de los pueblos es elevado y se transforma en Kedusha, en santidad. No voy a entrar en todos los detalles del asunto, porque me parece que vamos a tardar demasiado tiempo solamente en explicar esto. Pero para los que saben un poquito más, los que ya escucharon otras clases, los que ya conocen otros asuntos, tenés Kedusha, santidad, Klipa, impureza, y en el medio hay un nivel que se llama Klipas Noiga, una cáscara brillante, que de vuelta no voy a explicar todos los detalles. Solamente un pequeño paréntesis para los que ya saben un poquitito más. La parte buena de los pueblos, esas clipas noigas, esa cáscara brillante, se eleva a Kedusha, se eleva a santidad y se transforma en santidad. literalmente. Pero la parte negativa de los pueblos, lo que los pueblos hicieron sufrir al pueblo de Israel, o la gente se comporta mal contra la voluntad de Dios, etcétera, ¡pum! Esto es totalmente destruido y acabado. No tiene refinamiento. Este es un nivel de refinamiento en donde se extrae lo bueno y se rechaza lo negativo. Es como cuando uno, bueno, yo nunca lo hice, pero imagino que funciona así, en las minas, minas de minerales, de oro, plata, yo qué sé. Entonces sacan una pepita de oro y esa pepita de oro está mezclada con tierra, con otras piedras, con otros materiales, minerales que no son oro, digamos, no son valiosos. Entonces hay que refinar esta pepita de oro. ¿Y qué haces al refinarla? La fundís, extraes, digamos, el metal valioso, el oro, y el resto, la escoria se llama, queda ahí, se quema, se tira, se... Sé, yo no soy científico de estas cosas, ponele que la rechazamos y la tiramos a la basura, lo que sea que se hace. Entonces, extrae lo bueno y lo malo, chao, es destruido por completo. Este es un nivel de refinamiento, y a esto se refiere la palabra pueblos. En hebreo, goim, pueblos. Luego el mismo salmo, y por eso yo lo copié acá abajo, el salmo en rojo, en todas las diapositivas, para que uno no pierda el sentido de lo que estamos estudiando. Por eso los pueblos pueden alabar a Dios, porque hay algo bueno en ellos también. Claro que sí, eso es refinado, lo extraemos, lo elevamos a lo largo de la fiesta de Sukkot y 70 toros. ¡Oh! Extraemos lo bueno de los pueblos y lo malo, ¡chao! Es destruido. Pero hay un nivel más elevado, más profundo de refinamiento, en donde, de vuelta, lo bueno es elevado, este es el mismo concepto que dijimos antes, pero lo malo no es destruido. Incluso lo negativo es elevado. ¿Por qué? Porque después de todo hay una chispa de divinidad en su interior, incluso dentro de lo malo, como expliqué ampliamente. Pero, por cuanto esa chispa de energías bajó tanto y se invistió en lo negativo de otras naciones, etc., entonces su elevación no es tan alta. Es a un nivel inferior de kedusha, de santidad, en el lenguaje del discurso, y no importa realmente los detalles, pero simplemente para saber que existe, es subserviente a los judíos. Ok, entonces, el nivel de refinamiento número uno, pueblos, que es un nivel inferior de refinamiento, implica rechazo por completo y destrucción absoluta de ciertos componentes de las otras naciones. Y el segundo nivel de refinamiento implica una elevación incluso de los componentes negativos, pero lo negativo a un nivel inferior. No se eleva tan alto. ¿Ok? Este refinamiento que el pueblo de Israel logra en las naciones del mundo a lo largo de la fiesta de Sukkot, donde se ofrecen los 70 toros, etc., ese refinamiento desemboca, termina, cuando la fiesta de Sukkot termina, y de vuelta, desemboca toda esa energía en qué, en Shmini Atzeres. ¿Qué era Shmini Atzeres? De vuelta, Shmini Atzeres era el rey y su hijo, el pueblo de Israel y Dios, comiendo, digamos, entre comillas, en el ejemplo, esta comida juntos, sin ninguna de las otras naciones, sin ninguno de los otros ángeles y pueblos y 70 ministros, etc. No, vos y yo solamente. Pero por cuanto el pueblo de Israel efectivamente trabajó sobre las naciones del mundo, refinó las naciones del mundo en estos dos niveles que mencionamos anteriormente, por eso habla de pueblos y naciones, esta era una de las preguntas que teníamos, ¿por qué dos palabras? No es poético nada más, qué lindo, ¿por qué no decís dos veces pueblo? ¿Por qué no decís dos veces naciones? No, para que quede más lindo decimos una vez pueblo y una vez naciones. No, representan diferentes niveles. Entonces, una vez que el pueblo de Israel trabajó espiritualmente hablando, con estos 70 toros, a lo largo de la fiesta de Sukkot, esto genera una enorme alegría en Dios. Porque al final, los pueblos están alabando a Dios y las naciones están ensalzando, que es la misma idea, esto sí es poético, alabando a Dios. Entonces, esto genera una alegría enorme en Dios, porque de vuelta, a lo largo en Sukkot, los judíos refinaron a las naciones, llega Shmini Atzeres y hay una alegría enorme en Dios y en el pueblo de Israel. Y esta alegría es compartida. ¿Por qué es esa alegría? Justamente porque las naciones están alabando a Dios, porque los pueblos están alabando a Dios. ¿Y por qué lo pueden alabar? Porque, presten atención, acá no lo dibujé, no lo escribí. Pero ¿por qué pueden los pueblos y las naciones alabar a Dios? Ah, porque el pueblo de Israel recibió una revelación divina de los tres atributos de misericordia en Yom Kippur. Ah, es verdad. Yom Kippur, el pueblo de Israel se refinó. Esto generó que en Sukkot, lo vamos a ver más adelante, puedan refinar los judíos a las naciones del mundo. Esto generó que las naciones del mundo alaben a Dios. Ah, y Dios dice, pero qué bueno que es esto. Me está alabando todos los seres humanos, estoy contento. Esto genera la bondad de Dios sobre el pueblo de Israel. Entonces vamos a leer acá abajo, chiquitito, el Salmo de vuelta. Vamos a leer el Salmo de vuelta. No terminó acá. Nosotros leímos, a propósito hago esto, después lo vamos a ver más claro. A propósito, empecemos por el versículo 2. Por cuanto Dios se fortaleció, o mejor dicho, fortaleció su bondad sobre nosotros, tres atributos de misericordia en Yom Kippur. Entonces, a lo largo de Sukkot, el pueblo de Israel refinó a las naciones. Esto generó una alabanza de las naciones a Dios. Ah, y esa alabanza de las naciones a Dios, ¿qué generó? Volvemos al versículo 2. Como si el versículo 2 estuviese escrito dos veces. Antes del 1 y después del 1. Por cuanto las naciones alaban a Dios, esto genera una alegría enorme en Dios. Y esto genera alegría en el pueblo de Israel que pueden trabajar con el mundo, no solamente con ellos mismos, con nosotros mismos, por así decir. Podemos refinar el mundo y elevarlo hacia Kedusha. Pero estos son unas naciones que lo único que hacen es... Pará un momentito. El mundo está para ser elevado. ¿Qué quiere decir elevado? Que todo el universo gana una conciencia de la presencia de Dios, de que existe Él, está, de que Él está ahí y que Él quiere a cada uno de nosotros. Por eso le genera a Dios alegría cuando las naciones del mundo lo alaban a Él. Porque aparentemente no tendría por qué ser así. No, pero ¿por cuánto el pueblo judío trabajó a lo largo de Sukkot con las naciones del mundo? Ahora las naciones del mundo alaban a Dios. ¡Ah! Dios vierte su bondad sobre nosotros. Nos falta el último pedacito del Salmo. No terminamos, por supuesto. Pero acá vemos cómo ya empieza a haber un ida y vuelta. Judíos refinando a las naciones alabando a Dios, y esto genera un buen resultado para los judíos también, por el hecho de que las naciones alabaron a Dios. Dios está contento. Ok, ¿y qué quiere decir esa alegría? ¿A qué se refiere esa alegría de Dios en Shmini Atzeres? Esto genera la verdad de Dios al mundo, el final del Salmo. ¿Qué significa esto de la verdad de Dios? Yo escribí esto que está acá en la diapositiva, pero en lugar de explicar por afuera, me gustaría que lo leamos juntos. Vamos a leer un capítulo nada más de todo esto, ni siquiera es un capítulo entero, es una parte de un capítulo, el quinto capítulo del segundo discurso. Lo vamos a leer de adentro. ¿Por qué? Porque tiene una explicación, es un poquito difícil, pero me parece que es interesante ver cómo el Rebe mismo lo explica. Cabe destacar que cuando el Rebe pronunciaba estos discursos, los discursos no, las personas no tenían el discurso escrito. El Rebe lo estaba diciendo por primera vez, nunca nadie había escuchado esto. Y había rabinos, principalmente uno, pero eran un grupo de Hoizrim. Hoizrim eran gente que escuchaba atentamente al Rebe, y cuando el Rebe terminaba todo el Farbrengen, toda la reunión hasídica que podía durar horas, se juntaba un grupo de gente y empezaban a repetir lo que el Rebe dijo. No palabra por palabra, pero los conceptos. Gracias a esas repeticiones, nosotros tenemos el discurso escrito. Porque alguien se ocupó, después de Shabbat, o después de Yom Tov, o lo que sea, de sentarse a escribir. O en una máquina de escribir, etc. Entonces, por eso nosotros tenemos discursos que el Rebe pronunció en momentos en los cuales no había grabadora. No porque no existiera la grabadora, sino porque no se podía grabar. Shabbos, era Yom Tov, y sin embargo tenemos el discurso. ¿Por qué? Porque había gente escuchando con una mente brillante, especial, para memorizar horas y horas, a veces eran 6, 7 horas, de lo que el Rebe decía, bla, bla, bla. Y no es que decía y repetía lo que ya todo el mundo sabe, decía cosas totalmente novedosas, totalmente novedosas. Vamos a leer de adentro. Dijimos que en Shmini Atzeres, en el final de la fiesta de Sukkot, el pueblo de Israel y el rey están solos. Pero uno podría pensar que esto es una virtud para el pueblo de Israel solamente. De vuelta, el orden sería, venía el mes de Elul, después venía Rosh Hashanah, después venía Yom Kippur. ¡Ah! Esto genera el perdón en el pueblo de Israel. ¡Qué lindo! Este perdón del pueblo, de Dios al pueblo de Israel, los refina a los judíos y les permite a los judíos trabajar en Sukkos con los no judíos. ¡Oh, qué bueno! Este refinamiento y elevación de los no judíos genera que ellos, los no judíos, alaben a Dios. Y ahora se terminó, viene Shmini Atzeres. Ahora está el pueblo judío con Dios nada más. Y uno podría pensar que ahí terminó toda la historia. Dice el Rebbe, no. El hecho de que ahora está el pueblo de Israel con Dios, esto tiene un efecto en el mundo también. Los no judíos también obtienen algo de esto. Ahí está el ida y vuelta. La alabanza de los no judíos genera alegría en Dios, y esa alegría que Dios tiene ahora se vuelca sobre el pueblo de Israel y sobre las naciones del mundo también. ¿En serio? ¿Cómo? Esto es lo que vamos a estudiar. Esto genera que se proyecte la verdad de Dios al mundo. Antes de seguir adelante, acá abajo. El Salmo dice que la verdad de Dios es eterna. Ok, Emes Hashem le'oilom. Eso es lo que dice en hebreo. Emes Hashem le'oilom. La verdad de Dios es eterna. Pero cuando uno se fija en la palabra eterna, le'oilom, en hebreo, la podemos traducir, acá está en fonética, y en hebreo, la podemos traducir también como hacia el mundo. Le, en hebreo, la lamed, es una letra que indica hacia. Esto va hacia, ¿a dónde vas? A tal lugar. Le, a tal lugar. Bien, entonces oilam, que quiere decir mundo, le oilam es hacia el mundo. Entonces leamos el Salmo de vuelta, el pedacito este. No es que la verdad de Dios es eterna, la verdad de Dios al mundo, se proyecta al mundo. ¿Qué quiere decir que la verdad de Dios se proyecta al mundo? Esto lo vamos a entender con el ejemplo que dijimos anteriormente, que el rey está con su hijo, digamos, con su amado, su querido, en la comida, y esto tiene un efecto con seguridad en todas las personas del país. Volvemos al ejemplo con el que estábamos explicando lo que es Shmini Atzeres, que durante Sukkot hay una comida del rey con 70 ministros y el hijo, y qué sé yo, se fueron ellos, terminó Sukkot, y ahora el rey está comiendo con su hijo. Uno podría pensar, como yo dije antes, lo repito a propósito, que esto solamente tiene un efecto en el rey y en el hijo, y el resto... Chao, ya se fueron, ya terminó la comida de ellos. El hecho de que el rey está con el hijo, esto tiene un efecto en el resto del país también. Esta actividad se reconoce de manera tal como se materializa ese efecto de la comida del rey con su hijo, que tienen mucha alegría, que están muy contentos porque todos hicieron lo que tenían que hacer, etc. Y los no judíos alabaron a Dios y esto generó más alegría en Dios todavía. ¿Cómo se expresa esto? Que el mundo reconoce que lo único que hay, lo único importante, es el rey y su querido, y su amado. Es decir, en Shmini Atzeres hay un refinamiento del mundo. Ahora no estamos hablando de las naciones del mundo, estamos hablando del mundo en general, todo. En un nivel más elevado, durante Sukkot hay refinamiento de las naciones del mundo, que las naciones del mundo llegan a alabar a Dios. Pero en Shmini Atzeres, cuando el rey está con su hijo, con su amado, creo que sea, hay un refinamiento mucho más profundo del mundo entero. De manera tal que el mundo entero se anula por completo. Acá el rebe, los que copiaron el discurso del rebe lo dejaron en Yiddish, para que se entienda más. Es wird ois metzius welt. Deja de ser el mundo como lo conocemos. Toda la existencia del mundo se revela que es Dios. Y obviamente el mundo no son los perros y los gatos, son todos los seres humanos del mundo. A partir de esta alegría, por causa de que los no judíos alabaron a Dios, por causa de que los judíos refinaron a los no judíos en Sukkot, por causa de que los judíos tenían los tres atributos de misericordia en Yom Kippur, toda esta alegría genera que en el mundo se revele la presencia de Dios. De manera tal que todos los seres humanos, sin excepción, percibamos la presencia de Dios, la existencia de Dios. Y más aún, percibamos que Él es lo único que existe. Y no hay otra cosa, ninguna otra cosa. Esto es lo que significa la verdad de Dios, comillas, es eterna, o sea, se proyecta al mundo. Y el asunto es el siguiente. El refinamiento del mundo que se genera en la fiesta de Sukkot, es de manera tal que el mundo todavía se siente a sí mismo una existencia. Solo que es una existencia que está refinada y anulada, secundaria a Kedusha, a santidad, como en el ejemplo que el rey hizo una comida e invitó a todos los grandes ministros del país, y ahí están todas las personas del país. ¿Son importantes? ¿Existen o no? Sí, claro, están ahí sentados en la mesa del rey, comiendo con el rey. Pero están juntos con el rey, y en el rostro del rey hay vida, y ellos también están vivos porque están conectados con el rey, a tal punto que alaban y aprecian a Dios, como dice el Salmo, alaben a Dios todos los pueblos, ensálcenlo todas las naciones. Todo este refinamiento que venimos hablando, que el pueblo Israel logra en Sukkot sobre las naciones del mundo, genera que las naciones del mundo alaben. ¡Wow! Espectacular. Están todos contentos. Pero aún continúa existiendo ellos como personas que pertenecen al país del rey y que están sentados en la mesa del rey. En otras palabras, yo. El ego normal. No estoy hablando de egoísmo ni nada por el estilo. Yo existo, yo soy. Yo estoy sentado en la mesa del rey. Yo estoy disfrutando de una comida con el rey. Es verdad, lo más importante es el rey. Y como dijimos, veo el Pnei Melech Haim, en el rostro del rey, Dios, hay vida. Pero estás sentado vos, frente al rey. Soy yo, frente al rey. Es decir, no solamente, esta es la parte un poquitito más complicada, no solamente el refinamiento de manera tal, el segundo, ¿dónde está? Acá, no, anterior, acá. No solamente el refinamiento en forma de naciones, es decir, que hay una elevación del mal en el mundo que no se eleva muy profundo, no ingresa en lo más profundo interior de la santidad, sino que queda un nivel más bajo. Es decir, subserviente al pueblo de Israel, no solamente este tipo de refinamiento hay en Shmini Atzeres, sino que incluso el primer tipo de refinamiento de pueblos, no en forma de naciones, en forma de pueblos, que esto se refiere a que solamente se eleva lo bueno a lo más interior de la Kedusha, de la santidad. Todavía queda el mundo sintiéndose mundo. O sea, vamos a explicar esto y masticarlo un poquitito más. Dijimos que había dos tipos de refinamiento. Tipo número uno de refinamiento es lo bueno de las naciones se eleva, lo malo, chao, lo destruimos. ¿A dónde se elevó lo que se elevó? A Kedusha, a santidad total. Wow, ok. Segundo tipo de refinamiento, lo bueno de las naciones se eleva a que tuya santidad total, ¡wow! Elevación. La segunda parte, lo malo, no se eleva igual que lo bueno. Hay una elevación, pero no es igual, no es de la misma manera. Es mucho más baja esa elevación. Entonces, el rey lo que está diciendo es que en ambos tipos de elevación, no solamente en esta, donde queda algo subserviente, algo secundario, sino que incluso aquí, donde no queda nada secundario, porque lo malo es totalmente destruido y lo bueno se hizo parte de Kedusha, de santidad total, lo bueno de las naciones se elevó plenamente hacia Dios, hacia lo más profundo interior de Dios, así lo trae el rey acá. Aún así, no deja de ser yo sentado frente al rey. Yo me siento a mí mismo. Entonces, el mundo, volvemos para adelante, el mundo continúa sintiéndose como una existencia independiente de Dios, que alaba a Dios y lo quiere a Dios y lo aprecia a Dios y todo lo que quieras. Pero soy yo. Estoy yo. Esto es Sukkot. Lo que no es el caso con Shmini Atzeres y Simchas Torah, que es el día posterior a Shmini Atzeres, hay un refinamiento del mundo en el cual se reconoce completamente y plenamente que lo único que hay es el rey y su amado. Es decir, el mundo se anula por completo a la existencia de Dios y reconoce el mundo entero que lo único que hay es Dios y sus mitzvot, sus preceptos. Eso es todo lo que importa. Y de aquí se proyecta la fuerza para generar un refinamiento del mundo de dos maneras. No solamente que todas tus acciones sean en aras del cielo, o sea, que tus acciones en sí no son santas. Los actúas porque en el futuro voy a servir a Dios. Por ejemplo, cuando uno come. ¿Por qué comes? Porque con la fuerza de la comida voy a servir a Dios. Tu acto de comer no es un acto santo. Es comer, qué sé yo. Los animales también comen, yo como. Porque si no tengo hambre y no puedo funcionar. Pero con la fuerza de la comida voy a servir a Dios. El acto es un acto mundano. El objetivo del acto es un objetivo santo. Eso es un nivel. Se llama Kol Maaseja y Leshem Shamayim. Si la Mishnah Pirkei Avos. Todas tus acciones sean en aras del cielo. ¿Ok? Eso es un nivel. Pero después hay un nivel muchísimo más profundo que se llama Bechol Drojejo de Ellos. Un versículo esto. Es un versículo. ¿Qué significa que en todos tus caminos conócelo a Dios? Es decir, que tu camino mismo es una forma de conocer a Dios. Cuando como, no como porque tengo hambre. Como porque estoy sirviendo a Dios en el momento que como. Mi acto de comida es un acto de servicio a Dios. Un nivel muy profundo de elevación, de refinamiento personal, en donde ya tus acciones dejan de ser mundanas con una intención santa. La acción es santa. Es algo muy profundo. Entonces, cuando el mundo reconoce que lo único que hay es Dios, y de vuelta, el mundo, somos todos los seres humanos del mundo, reconocemos que lo único que hay es Dios, esto nos permite llegar a este segundo nivel de refinamiento. Donde uno se da cuenta que en realidad, donde mires a tu alrededor, si lo único que hay es Dios, entonces es todo santo. No hay algo mundano. ¿Cómo mundano? No existe lo mundano. Si es todo Dios, es todo santo. Solo que tenés que aprender a utilizar esas cosas del mundo en forma santa. No solamente utilizarla en forma mundana para luego, con la intención de hacer algo santo, como comer para luego servir a Dios con la fuerza de esa comida, rezar, estudiar, etcétera, con la fuerza de la comida, sino que la comida misma sea una boida, un servicio a Dios. Un ejemplo de esto sería cuando la persona come solamente para sobrevivir. Y el acto mismo, dice una braja antes de comer, dice una braja después de comer, y siente que la persona siente que hay una energía divina dentro de la comida, y yo estoy absorbiendo esa energía para servir a Dios, etc. Ahora, en el pueblo de Israel hay otros ejemplos, como la comida de Shabbos, la comida de Yom Tov, la comida de Mitzvah, que la comida misma es una Mitzvah, comer es una Mitzvah. En los no judíos es más difícil encontrar ejemplos de este asunto. Pero quizás un ejemplo sería que todas las personas, Kolatzmoisa y Toimarna, dice el rey David, todos mis huesos te alaban, Dios. Toda mi existencia es una alabanza de Dios. Todo lo que yo pienso, todo lo que yo digo, todo lo que yo hago, mi vida es una alabanza de Dios. Esto sería quizás un ejemplo de esta idea de Behol Drojejo de Eyu. En todos tus caminos, conócelo a Dios. Y esto, justamente, es el concepto de Emes Havaye Le'olam. ¿Cuándo es que realmente ocurre esto? Cuando la verdad de Dios se proyecta al mundo. ¿Pero cuándo es que la verdad de Dios se proyecta al mundo? Cuando Dios está con el pueblo de Israel en Shmini Atzeres. Felices ambos. ¿Y por qué están felices? Estoy yendo para atrás a propósito. Porque las naciones del mundo alabaron a Dios. ¿Y por qué las naciones del mundo alabaron a Dios? Porque los judíos refinaron en Sukkot. Y así sucesivamente, como explicamos para atrás. Entonces, vamos a las respuestas de las preguntas que hicimos al comienzo. ¿Por qué los pueblos y naciones alabarían a Dios? Porque Dios es bueno con el pueblo de Israel. Porque después de Yom Kippur, los judíos que recibieron estos 13 atributos de misericordia, refinan a los pueblos y a las naciones. Entonces los pueblos y las naciones están contentos porque los judíos tienen esta energía a través de la cual pueden refinar a las naciones. ¿Y qué diferencia hay entre pueblos y naciones? Pueblos tienen una parte de mal que se pierde por completo, y naciones reciben una elevación completa, pero hay una parte de ellos, lo negativo, que queda subserviente, digamos. ¿Y qué significa al final del Salmo? La verdad de Dios es eterna. No hay que leer eterna, sino hacia el mundo. Le oilom, para el mundo, hacia el mundo. Y esto significa que todas las criaturas percibimos la presencia de Dios. Que esto es el concepto de lo que va a ocurrir en Mashiach. Entonces leamos de vuelta el Salmo 117, digamos, completo. Hay que prestar atención porque está cambiado. No son siempre los mismos versículos. Parte número uno, se fortaleció la bondad de Dios sobre nosotros, su bondad sobre nosotros. ¿Cuándo ocurre esto? Esto es en el mes de Elul, que siempre decimos que el Dios está en el campo, por así decir, la presencia de Dios revelada. En Rosh Hashaná aceptamos el reinado divino y aceptamos cumplir los preceptos de Dios. En Yom Kippur recibimos el perdón divino, fuimos perdonados por las otras personas, pedimos perdón, nos arrepentimos, nos conectamos, etc. Y en Sukkot, con toda esa energía de la bondad divina, ofrendamos 70 toros. Esa era la bondad divina sobre el pueblo de Israel. Luego esto generó, alaben a Dios todos los pueblos, ensálcelo todas las naciones. Ese refinamiento de pueblos y naciones hizo que los pueblos y las naciones alaben a Dios. Y esto a su vez, el hecho de que los pueblos y las naciones alabaron a Dios, generó que se fortalezca una nueva bondad de Dios sobre el pueblo de Israel, sobre todos nosotros, en la alegría de Shemini Atzeres, que el pueblo de Israel está junto con Dios en esta comida. Cuando el rey le dice a su hijo, quédate vos conmigo un día más. Y esa alegría de Dios con el pueblo de Israel tiene un efecto también en las naciones del mundo. ¿Cuál es el efecto? La verdad de Dios, y acá yo cambié el texto y por eso lo puse en itálica, la verdad de Dios, le'olam, hacia el mundo. Es decir, esa alegría de los judíos y Dios tiene un efecto también en las naciones del mundo, generar un sentimiento, una percepción de la presencia de Dios en cada criatura del mundo. Y esto genera una alegría enorme donde podemos todos, en la práctica, sentir a Dios, que este es el concepto de Moshiach. Esta es la idea de la venida de Moshiach, que todos los seres humanos percibamos la presencia de Dios, revelado, concreto, lo podamos ver, como dice el versículo, Barujol Basar, que la carne toda junta vea que la boca de Dios habló. Quiere decir que incluso nuestra carne, nuestra piel, nuestros huesos van a percibir la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? No tengo idea. Pero eso es lo que está escrito. A pesar de que parece una paradoja, mi mano no percibe la presencia de Dios, mis ojos ven en todo caso. No. Kol basar yahda. Todos vamos a ver, todos vamos a percibir la presencia de Dios. Este es un resumen, súper resumido, por decirlo de alguna manera. A pesar de que nos llevó dos clases de estos discursos del Rebbe, de vuelta, 1966. El primer discurso el Rebbe lo dijo en Sukkot, y el segundo aumentó, agregó, por así decir, información y profundidad en Simchas Torah. Es el día posterior a Shmini Atzeres. En resumen, volviendo, digamos, al título original de la charla, ¿cuál es la influencia de los judíos en las naciones del mundo? ¿Y cuál es la influencia de las naciones del mundo en los judíos? La influencia de los judíos en las naciones del mundo es que tenemos que ser, los judíos tenemos que saber que somos y debemos ser, debemos comportarnos como Or LaGoim, como luz hacia las naciones. Luz para las naciones. Nuestra tarea de judíos es ofrecer el marco para los no judíos para que se puedan refinar, para que se puedan elevar. Que sepan cuál es la voluntad de Dios, que sepan cuáles son los preceptos de Dios, en términos concretos, halájicos, legales, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, qué hay que hacer, etcétera. En términos espirituales, qué representa esto, cómo hacer el refinamiento personal, cómo elevarse, etcétera. Esta es la función del judío. Esa función en el judío, efectivamente, cuando el no judío la absorbe, genera un refinamiento en el no judío. Oh, entonces el no judío se eleva. ¿Y qué hace cuando se eleva? Alaba a Dios. Esa alabanza a Dios genera una alegría en Dios, que al final esa alegría que es causada por la alabanza de los no judíos a Dios, esa alegría genera una proyección de la presencia de Dios en el mundo, de la cual nos beneficiamos todos, los judíos y los no judíos también. Entonces es un ida y vuelta. No es que se suele pensar. Quizás, digo solamente quizás, uno de los mensajes de estos discursos que estamos estudiando, se suele pensar que, bueno, acá los protagonistas son los judíos. ¿Listo? los judíos hacemos, ponemos, sacamos, yo te voy a enseñar cuáles son las leyes, los no judíos tienen que aprender. Ok, ¿qué tienen que aprender? Esto, 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 no hagas esto, haz lo otro, bla, bla, bla. Y ya está, terminó ahí. It's a one way, de un lado para el otro. Yo te digo lo que vos tenés que hacer, porque supuestamente estudié. Ok, vos andá, hacelo y chao, listo. Que te vaya bien. ¿Dios está contento? Sí, seguramente Dios está contento, porque esto es lo que Él pidió que hagamos. Terminó ahí. Solemos pensar que terminó ahí. En este discurso, el Rebe tiene una novedad. Yo, por lo menos, no la había escrito en ningún otro lado. Tiene una novedad muy interesante. No terminó ahí. No, hay otra parte más. En el momento en que los no judíos alaban a Dios, en el lenguaje del Salmo, alaban a Dios, sirven a Dios, con sus leyes, con su forma, etc., esto genera algo que los judíos por sí mismos no podrían haber hecho. ¿Qué generan? Que la verdad del mundo, de la verdad de Dios se proyecta al mundo. Hay una adición, hay un feedback, algo que vuelve de Dios hacia el mundo gracias a que los no judíos alaban a Dios. Entonces, al fin y al cabo, es un ida y vuelta. Todos ganamos en esto. Es el judío enseñándole al no judío. ¿Por qué? Porque Dios estableció ese sistema. Dios entrega la Torah, esto lo dice el Rambam claramente, al pueblo de Israel. La Torah que nos ordenó Moishe es la herencia de la congregación de Jacob. ¿Ok? Dios entrega la Torah al pueblo de Israel. Pero, en esa entrega de la Torah, esto es el capítulo 8 de Rambam, final del capítulo 8 de Leyes de Reyes. En esa entrega de la Torah, Dios entrega un mensaje que los judíos tienen que compartir con los no judíos. Y de vuelta, el Hidush, la novedad de este discurso es que cuando los judíos comparten ese mensaje y los no judíos alaban a Dios y se sienten elevados gracias a ese mensaje, esto genera un retorno, por así decir, de Dios, que Él revela su presencia aquí abajo. Que sea, como dice Zefania. Zefania dice, entonces voy a tornarme hacia los pueblos con una lengua clara, la Abdosh Gemejo, para servirlo a Dios, hombro a hombro, por así decir. Para servirlo a Dios, juntos, de la misma manera. Entonces, que sea con el servicio a Dios del pueblo de Israel, con sus preceptos, en su relación particular con Dios, con su enseñanza hacia los no judíos, y que sea junto con el servicio a Dios de los no judíos, que realmente Dios esté alegre y contento con nosotros y traiga Mashiach, y ya sigamos a la próxima etapa y dejemos de dar vueltas y vueltas, y cuando venga y que cuando pase y qué sé yo, queremos verlo y queremos sentirlo y percibirlo con los ojos de carne y hueso. No sé si hay preguntas. A ver, acá en YouTube creo que hay alguna pregunta. ¿Todas las actividades mundanas pueden ser santificadas? Entiendo lo de la comida, pero ¿se puede dirigir todas las demás actividades a hacer las aras del cielo? Sí, claro. Por supuesto. Había otra pregunta de Graciela. Supongamos que viajamos a Europa. ¿Cuál sería la actitud frente a semejantes monumentos? Ay, no sé de lo que están hablando. ¿Monumentos de qué? Ok, no sé. Veo ahí el arco de Tito, qué sé yo. Ok, Abel, vamos.
Gracias, Rabino. Qué gran mérito y qué gran alegría y qué gran bendición escuchar sus enseñanzas y también las que tiene en el YouTube sobre los noáfidas. Yo estoy consciente de que el Benei Noah, como dice el Sefer Kahino, su profundidad de las leyes noáfidas tienen muchas ramificaciones. Y es una discusión que a veces tengo con los noáfidas que dicen, nomás son 7 preceptos y con eso recibo el mundo venidero y soy un Hasidé Umot Haolam. ¿Lo pueden recibir igual que uno que estudia mucho, Rabino?
Lo que cada... Sí, perdón, pensé que habías terminado, dale.
Sí, listo.
Ok. Lo que nunca había escrito, ¿cómo es el mundo venidero para los no judíos? Para los judíos tampoco hay tanto escrito, no es que hay mucha diferencia. Lo que sí está escrito es Tzadikim Yoishvim, Benenim, los Tzadikim, los justos, que son las almas, están sentadas ahí, que es, lo que sea que quiera decir que están sentadas porque no tienen cuerpo, y disfrutan de la presencia de Dios. El Zohar dice que hay un Olam Haba, un mundo por venir para judíos y un mundo por venir para no judíos. Pero de cualquier manera, toda persona, ahora respondiendo puntualmente tu pregunta, toda persona que cumple con los preceptos de Dios, los que corresponden para los judíos, los que corresponden para no judíos, cada uno según su misión, rol, etc. El Rambam también lo dice, tiene una porción del mundo por venir. ¿Cómo es esa porción? Por eso dije lo de antes. Esa porción va a depender de lo que uno hizo acá. O sea, de otra manera, dicho de otra manera, la toira que uno estudia aquí abajo es la misma toira que uno va a estudiar después de los 120 años arriba, en un nivel más profundo, espiritual, y, ok, muy lindo. Pero en la práctica, lo que vamos a estudiar es lo que estudiamos acá abajo. Si una persona estudió solamente, por decir un ejemplo tonto, una página de toira, arriba que vas a estudiar una página de toira. Y el que estudió dos, va a estudiar dos páginas de toira. Al punto tal que nuestros sabios dicen que en el Gan Eden, los tzadikim se queman de envidia de lo que el otro tiene. Ah, mirá, ese estudió más que yo. Tiene más que yo, porque estudió más abajo, entonces arriba va a estudiar más también. Entonces los que cumplen los preceptos tienen porción en el mundo por venir. ¿Cuán, entre comillas, digo, grande es esa porción? Bueno, de acuerdo a tus méritos. Más mérito, más porción. Menos mérito, menos porción.
Gracias, Rabino. Qué bonita respuesta. Pues a estudiar
Hey,
lo que
claro.
nos
No hay que
corresponde
perder el
y
tiempo. Exacto.
lo que no nos corresponde, pues
Ni pierdas el
no
tiempo.
nos va a ayudar mucho. Sí. Un
Correcto.
abrazo, Rabino, ¿eh?
Un
Gracias
abrazo.
por su grande respuesta
Baruch Hashem.
y por que Hashem lo bendiga grandemente.
Oh, amén. Acá veo, alguien pregunta, Adriana pregunta, si cuando venga el Moshiach dejará de existir este mundo, no, no dejará de existir el mundo. Acá me preguntan con una conversación con amigos, ¿cómo se puede santificar? Hablándoles de Dios. Ver un partido de fútbol, ¿cómo se puede santificar las actividades tan ordinarias? Aprendiendo enseñanza en el servicio a Dios del partido de fútbol. Así como en el partido de fútbol se juega en equipo, esto también se juega en equipo. Cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra parte de ese equipo. Se juega con la cabeza. Se puede, iba a decir patear, no se patea, pero se juega con la cabeza. Bueno, hay que pensar, hay que meditar. Se juega incluso con los pies. Quiere decir que hay que utilizar todo el cuerpo en el servicio a Dios. Hay varias cosas que se pueden aprender también del fútbol. Hay una sija entera, una charla entera del Rebe sobre el tema fútbol, 1980, si no me equivoco. Yohebet, vamos.
Gracias, Ra, buenas noches. Lo que usted está explicando tiene que ver con lo que dice en el Tania para todos, en la parte 3, más o menos 7, 8, por ahí.
La tercera parte del Tanya es Igeres Hatshuva. Ahí está explicando, hay que ver exacto a qué te referís, pero ahí está
Sí.
explicando el concepto del retorno de la Neyome, del alma a reconectarse con Dios después de transgresiones. No encuentro. Sí, sí.
Allí, o sea, porque usted ha dicho que cuando el judío regresa a ese alto nivel de K2, eso beneficia también a los Moájidas.
Ok, en Igeres Hatshuva, en el texto que vos proponés, ahí se está hablando de algo más puntual, individual. En la relación individual de cada uno frente a Dios por sus transgresiones o lo que sea y la tshuva que uno tendrá que hacer. En ese texto se habla más en forma individual. Acá, en este texto que nosotros estamos estudiando, que terminamos de estudiar o estudiamos lo que sea, acá se está hablando de forma más global. De todo el pueblo de Israel, todas las naciones del mundo, por eso se habla de pueblos, naciones, no se habla de una persona en particular, es más global.
Gracias, Ra.
Sí. Por eso no veo la conexión así directa, una cosa con la otra. Alicia, vamos.
Sí, Rap, buenas noches. Bueno, Rap, me quedo con lo que usted dice. O no entendimos, o entendimos mucho, o no entendimos nada. Porque le digo que para hacer una pregunta tendría que ver esto 10 veces y acaso sacar lo mínimo. Entonces, me quedo con en lo que tengo que hacer yo, buscar esa chispa y
Sí.
poder elevar buscar esa chispa y santidad para Hashem y para mi entorno también.
Sí,
Muchas gracias,
señor.
Rey.
Hay una historia del rebe Maharash, del cuarto rebe de Jabad. La historia es que, cortito, ya la conté en alguna otra clase sin duda, la historia es que cuando el rebe Maharash decía discursos hasídicos, que solían ser muy largos, los hasidim, la gente que estaba reunida alrededor escuchando el discurso hasídico del rebe Maharash, no escuchaban todos todo el discurso. Una cuestión milagrosa, digamos. No escuchaban todos todo el discurso, sino que cada uno escuchaba una parte del discurso que le correspondía escuchar. Cada uno escuchaba lo que le llegaba, por así decir, de lo que decía el rebe, el cuarto rebe de Jabad, le llegaba lo que le correspondía. Y el hijo, uno de los hijos del rebe Maharash, que después fue el quinto rebe de Jabad, una vez le pidió a su padre una braja, una bendición, para escuchar todo el discurso hasídico. Déjame escucharlo entero. Quiero escucharlo todo. En este caso, lo que vos dijiste, Alicia, tiene todo el sentido del mundo. Vos te quedás con esto, está perfecto. Esto es lo que vos escuchaste, entre comillas. ¿Te llegó esto? Vale, sirve. Sirve. Y es correcto lo que escuchaste y es correcto con lo que te quedaste. Sí. Sin duda. Muy bien. Alma, no sé si quieres decir unas palabras para cerrar.
Primeramente, gracias al Creador por habernos permitido escuchar esta enseñanza tan profunda para mí, porque me trae a mente ahorita, está bien, queriendo entender así como, quiero entenderlo, entenderlo, y solamente se me vino el punto donde el judío tiene que obligar al no judío a que haga las cosas, o sea, ¿de qué forma? Dándole las cosas correctamente es la manera que va a obligar el judío al no judío. Porque si le está dando puras, así como para que el no judío vuele, por así decir, pura fantasía, el no judío no se va a poder ubicar. ¿Cómo nos vamos a ubicar?
Es
Digo,
verdad.
hasta que el judío venga y nos diga, mira, así son las cosas, esto te toca, esto tienes que hacer, entonces eso nos obliga a nosotros, porque ahora ya sabemos, y nos obliga a esforzarnos para poder hacer las cosas de la mejor forma. Entonces yo estaba pensando, si ese judío llega, que ya llegó, yo sé que ya llegó, si ese judío llega, entonces ahí se va a producir eso que estaba usted diciendo, de que se va cumpliendo ese, como ese círculo, pues, de que se va a alegrar el Creador, porque realmente, ¿qué pasa? O sea, no es cuánta información uno tenga en la cabeza. Yo así lo entendí ahorita, no es que tanto te llenas tu cabeza de información, es que tanto estás entendiendo y estás haciendo eso ha de producir la chispa de la alegría de Dios, porque en realidad yo creo que Dios lo que quiere es que entendamos, o sea, el nivel que tengamos no importa, pero como decía usted, si podemos entender que en todo lo que nos rodea está el Creador, qué cosa tan grande ya entendimos. Porque no es fácil, bueno, yo lo he vivido, no me ha sido fácil a mí, por ejemplo, conectar un gato, por así decir, un perro, un árbol con el Eterno, o sea, lo que menos me imaginaba era eso. Y pensar que atrás de todo eso hay un mensaje para mí, ahí está Hashem oculto, por así decir. O sea, es bonito decirlo en la boca, pero otra cosa es entenderlo. Y otra cosa es decir, no le hacen que yo solo entienda que Hashem existe, ya es algo grande. O sea, con eso me quedo yo, ¿verdad? Estoy muy contenta, muy agradecida con el Creador por este mensaje tan claro que nos acaba de dar. Y que Hashem lo bendiga, le siga dando todo ese valor, esa firmeza para pararse y decirle al pueblo no judío, mira, esto te toca, seguir adelante, y a todos mis compañeros que haciéndote el mérito de sentarnos a escuchar para poder aprender y hacer. Gracias.
Amén. Decimos, Kol HaMevarech Mitzvarech, todo el que bendice es bendito. Así que todas esas bendiciones que recaigan sobre vos también. Gente, buenas noches. Dios mediante, seguimos estudiando.